Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Abren convocatoria para la elección de 21 conciliadores laborales. La biblioteca del Centro Universitario del Norte se ha reactivado gradualmente en sus servicios. El grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en Colotlán conmemora 35 años de creación. Le tenemos una producción al respecto. La actividad física es un rehabilitador ante un evento cardiovascular. Y no se pierda los consejos de jardinería con la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gisela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Gracias a quienes ya nos están en sintonía con nosotros en el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Abren convocatoria para la elección de 21 conciliadores laborales. Gonzalo Vela nos tiene la información. Buenos días.
¿Qué tal, Isela? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que el organismo público descentralizado Centro de Conciliación Laboral lanza la convocatoria a la ciudadanía en general que reúna los requisitos a participar en la selección de los 21 puestos vacantes para integrar el equipo del personal conciliador que iniciará función en 2023, comentó Enrique Flores Domínguez, director general del Centro Conciliador.
Tenemos hoy una gran área de oportunidad para que todas las personas que estén interesadas en formar parte de la administración pública del Estado de Jalisco, particularmente de este OPD, el Centro de Conciliación Laboral, que tengan la vocación de servir, que tengan la vocación de colaborar en la impartición de justicia autocompositiva. Hoy es la oportunidad, hoy es el momento para que las partes puedan participar en este proceso de selección de 21 conciliadores que se están haciendo a través de una convocatoria pública y abierta, en donde buscamos a las y los mejores jaliscienses que puedan, o ciudadanos mexicanos, que puedan participar en este proceso de selección de candidatos. Esta convocatoria es muy importante porque, si bien es cierto, ya arrancamos el día 4 de agosto con la primera convocatoria, estamos preparando para que la segunda convocatoria ya esté lista para que inicien los conciliadores en el ejercicio fiscal del año 2023.
La convocatoria es parte de las acciones para dar cumplimiento a la reforma laboral en tiempo y forma, con lo que se pretende mantener la paz laboral a través de la conciliación y el diálogo como principio fundamental ante la existencia de un conflicto entre empleador y empleado. Flores Domínguez habló sobre la importancia de contar con elementos bien capacitados en conciliación.
Es muy importante que el Centro de Conciliación Laboral es una institución que genera una etapa de una conciliación prejudicial obligatoria. A raíz de la reforma constitucional del año 2017 y de la reforma de la Ley Federal del Trabajo en el año 2019, se establecen que antes de acudir a una demanda, las partes, tanto empleado como empleador, pueden resolver un conflicto a través del Centro de Conciliación Laboral. Esto es muy importante porque hoy estamos poniendo la justicia laboral cercana a las y los ciudadanos, cercana a la población económicamente activa, formal e informal, y cercana a los empleadores, formal o informales. Cualquier persona, nuestra población objetivo es atender a empleados como empleadores, a ayudarlos a solucionar un conflicto laboral. Y hablo del conflicto laboral, no necesariamente un despido justificado. Puede ser a través de un reconocimiento de derechos, un pago de aguinaldo, un pago de vacaciones. Y estaremos atentos con nuestros conciliadores, escucharán a las partes para que ellos les propongan una solución justa y equitativa.
Entre los requisitos para ser conciliador están nivel académico, licenciatura en Derecho, abogado o carrera afín en las funciones del Centro de Conciliación, titulado y con cédula profesional, con una antigüedad de registro ante la Secretaría de Educación mínima de 3 años previo a la fecha de emisión de la convocatoria, además, conocimiento y experiencia laboral en la conciliación, medios alternos de solución de conflictos, derechos humanos, perspectiva de género y contar con habilidades blandas para la comunicación efectiva, gestión del tiempo e integridad, añadió.
A partir del día 2 de noviembre tenemos la oportunidad de recibir las solicitudes en línea y tenemos fechas del día 2 al día 10 de noviembre. Las personas pueden entrar a la página del Centro de Conciliación Laboral y en la página del Centro de Conciliación Laboral podrán inscribirse de manera electrónica. Y una vez que hagan su inscripción con los documentos, con sus generales, va a estar abierta a las 24 horas del día 2 de noviembre al día 10. Una vez que terminen su proceso de inscripción, pues ya podrán hacer lo correlativo a venir al Centro de Conciliación Laboral. Estamos en Avenida Juan Gil Preciado, número 6735, en el municipio de Zapopan. Se hace cotejo de documentos, se entregan documentos, se forma el expediente. Y con el expediente y con los documentos ya cotejados, se analizan los requisitos de elegibilidad para que puedan participar. Y en ese momento los participantes ya comenzarán a elaborar sus procesos de exámenes de conocimientos, exámenes prácticos y una entrevista y el examen de habilidades.
Para más información y detalles se puede consultar la base de la convocatoria en https://ccl.jalisco.gob.mx. A más tardar en la segunda semana de diciembre, los resultados se publicarán en el periódico oficial del Estado de Jalisco y en la página web del Centro de Conciliación. Esta es la información, Isela.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte de estación. La biblioteca del Centro Universitario del Norte se ha reactivado gradualmente en sus servicios. El grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en Colotlán conmemora 35 años de creación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Zacarías. En 1853 es inaugurada en México la primera línea telegráfica. El español concesionario del servicio, Juan de la Granja, realiza la primera transmisión en un tramo de 180 kilómetros entre la Ciudad de México y Nopaluca, Puebla. En 1955 muere el arquitecto mexicano Carlos Lasso, quien ocupa diversos cargos públicos, entre ellos el de secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Nace el 19 de agosto de 1914. En 1977, muere el músico canadiense Guy Lombardo, quien junto con sus hermanos forma una de las llamadas Big Band de Jazz, que le da fama internacional. Nace el 19 de junio de 1902.
Es Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 67 centavos y se vende a 20 pesos con 23 centavos. El euro se compra a 18 pesos con 46 centavos y se vende a 19 pesos con 61 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas son 499-992-4233 y 800-701-9999. Continuamos con la información. El Centro Universitario del Norte cuenta con una biblioteca la cual gozaba en asistencia de alumnos y administrativos, y con la llegada de la pandemia se presentó una problemática en cuanto a las visitas de los mismos, ya que solicitaban menos préstamos de libros. En 2019 se prestaron 19.000 y en 2021 530, informó Andrés Luna del Real, jefe de la unidad de la biblioteca.
Un fenómeno muy curioso que no solamente fue aquí en la biblioteca de CUNORTE, fue en toda la Universidad de Guadalajara. A raíz de la pandemia, las bibliotecas cayeron de una manera monumental en el número de visitas. Es decir, por ejemplo, en el 2019 nosotros realizamos un aproximado de 19.000 préstamos de libros. En el 2020, a raíz de la pandemia, ese número cayó a cerca de unos 8.000. Y en el 2021 solamente realizamos algo así como 530 préstamos. O sea, fue un desplome total del número de usuarios. Y te digo, eso se replicó en todas las bibliotecas de la universidad, no fue solamente nuestro caso. Entonces, este año estamos comenzando a ver nuevamente un incremento en el número de usuarios y en el número de préstamos. Entonces, los alumnos sí tenían la costumbre de venir a la biblioteca, pero a raíz de la pandemia cambió mucho.
Luna del Real añadió que, en conjunto con la falta de interés en solicitar libros por parte de la comunidad universitaria, también hubo alrededor de 600 libros que no se entregaron en tiempo, ya que los alumnos se encontraban en su lugar de residencia.
Nosotros tuvimos préstamos que se hicieron en marzo del 2020 y que se entregaron en febrero de 2022. Es decir, tuvimos personas que se quedaron con un libro cerca de 2 años completitos. Y pues esa fue una de las principales razones por las que, a pesar de que ya estaba abierto, los alumnos no venían, porque teníamos personas, de hecho yo llegué a recibir varias llamadas de alumnos que estaban en Guadalajara y me decían: oye, es que tengo un libro prestado desde marzo y me da miedo porque me van a castigar, porque ya me tardé muchísimo en devolverlo y no puedo ir, aunque sé que ya están abiertos, no puedo ir, o sí puedo, pero me implica un costo muy grande nada más ir a eso, porque es a lo único que yo iría. Fue un aproximado como de 600 libros que andaban pues prestados y no se regresaban por la misma situación.
El jefe de la unidad de la biblioteca del CUNORTE señaló que, mediante actividades, han aplicado estrategias con la finalidad de que las visitas de la comunidad universitaria sean las mismas años anteriores a la pandemia. En este 2022 han aumentado gradualmente, ya que se ha registrado 4.600 préstamos de libros, aunque en otros años hubo hasta 25.000 préstamos.
Hasta lo que va del 2022, hasta este momento, llevamos un aproximado de 4.600 préstamos. En comparación con el año anterior, es un número muchísimo mayor. Sin embargo, todavía estamos muy abajo de lo que la biblioteca era, te digo, en 2018, 2019, antes de que pasara todo esto, donde se realizaban 18.000, 19.000, inclusive hubo años de muy buena circulación, que tuvimos hasta 25.000 préstamos. Entonces, estamos apenas como que reactivando este motor que es la biblioteca, porque inclusive en el número de visitas se ha notado. Hay personas que vienen, trabajan aquí, pero como tal no se llevan un libro a su casa.
Andrés Luna destacó que, además, en cuanto a las visitas, anteriormente se registraban casi 500 al día. Luego de la pandemia, no más de 50. Ahora han aumentado gradualmente, ya que han sido hasta 300 visitas.
Hemos notado mucho en la cantidad de personas que vienen a la biblioteca, porque durante el año pasado a veces llegábamos a duras penas a las 50 personas por día, cuando en épocas anteriores llegábamos a 400 personas por día, 450, y ahorita está comenzando a subir el número otra vez. Ahorita estamos recibiendo algo así como 250, 300 personas al día, Y te digo, es un proceso en el que sabemos que tenemos que trabajar porque, digamos, a la gente ya se le olvidó, o los alumnos que van entrando, bueno, tenemos alumnos que entraron a clases de manera virtual, ya van en cuarto, pero nunca han venido a la biblioteca porque los primeros 3 semestres no había posibilidad y ahora no saben que pueden venir. Hay algunos alumnos que piensan inclusive que tienen que traer algún documento o que tiene algún costo el servicio, demás. Desde cuestiones tan simples que les tienes que decir que todos los servicios son gratuitos, que como son alumnos pueden venir sin tener que hacer ningún tipo de trámite, tenemos que empezar a reeducar a los alumnos para que así comiencen nuevamente a venir.
Andrés Luna del Real invitó al público en general a acercarse a esta unidad, que es para todos los que necesiten o deseen acudir, además que cuenta con distintas áreas, no solo de lectura. Y bueno, hasta aquí la información. Pues como comenta el jefe de unidad, antes se prestaban hasta 19,000 libros por año y ahora, pues en este año ha ido aumentando gradualmente, son 4,600, no es lo mismo, pero pues ahí va poco a poco. Y bueno, en otras noticias, el grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en Colotlán conmemora 35 años de creación. Gonzalo Vela preparó una producción al respecto.
Una adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una o varias sustancias y otras acciones. Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol, la adicción más frecuente entre la población. Hacer frente a esta enfermedad es complicado, y aunque es un tema que nos atañe a todos, son pocas las personas que logran superar una adicción. En Colotlán, desde hace 35 años, el grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos ha contribuido en ayudar a quienes pasan por una situación de adicción, comentó su fundador, Salvador M.
La fundación de este grupo Colotlán fue el 31 de marzo de 1987.
¿En aquel entonces no había otra asociación o otro grupo de este tipo en Colotlán?
Aquí alrededor no ha habido grupos de este tipo, ni en los alrededores. Ahorita ya existe uno en Tlatelango, Zacatecas, pero los que lo fundaron salieron de aquí, de este grupo.
Las dificultades para mantener a flote un grupo de alcohólicos anónimos son muchas, y el de Colotlán tardó 16 años en poder contar con un espacio propio para poder recibir y dar alojo a las personas. Fue en 2003 y bajo la gestión del presidente Osvaldo Leaños que se donó un espacio para la creación del centro, y desde entonces el proyecto se ha mantenido mediante séptimas, añade Salvador.
Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Así es de que para sostener este lugar, pues son séptimas que les hablamos aquí, como decir afuera, cuotas. Séptimas de cada 8 días, da una séptima de 30 pesos, los que damos 8 días cada miembro, para sostener la cocina, para los alimentos, para la luz, agua, y todo lo que se ocupa aquí, todos los servicios, sí.
¿Cuánto es el aproximado de miembros que conforman ya el grupo?
Ahorita actualmente somos que como 63 compañeros.
El grupo se encuentra ubicado en Lomas de la Cruz, en la calle Palma número 1. Ahí son miles las personas que han encontrado apoyo. Muchas de ellas han logrado la recuperación. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por realizar, ya que las adicciones siguen presentándose día con día.
Lo estamos haciendo desinteresadamente. En ocasiones las autoridades mejor dejaron de poner más cantinas, más lugares de ese tipo. ¿Para qué? Pues para que vaya quien quiera. Ya ni hay alguien que te revise si es menor de edad o no es menor de edad. Pero como digo, eso a mí no me incumbe. Yo me incumbe recibir a aquellas personas que vengan a pedir aquí el servicio de la voluntad. Se les da, se les otorga y los servicios son gratuitos.
1 de noviembre se dedica a los adultos y se le conoce como Uhanal Nuch, Uhanal Nukuch Unikov.
Uhanal. hay un olvido sistemático por parte de las autoridades y la sociedad, y cada vez es más normalizado que las personas, incluso a edades tempranas, sean alcohólicas o adictas, añadió por su parte Nora B., miembro del grupo en mención.
Ahorita hay una gran necesidad aquí en la zona norte, por no decir que en todo el país, de lugares como este, donde
Buenas tardes.
Hasta luego.
Yo es que ahorita, si tú te fijas, aparte de personas de muy baja edad en este tipo de cosas, está recayendo mucho en la mujer. Ha llegado a tanto grado que ya subestimamos el que una mujer dure toda la semana tomándose 2 o 3 cervezas diarias y dices, es que no se emborracha, no tiene un problema. Claro que tiene un problema, porque depende de esas 2 o 3 cervezas diarias para sobrevivir o para tener un día a día. Entonces, desgraciadamente, le hemos dado muy poca importancia a ese tipo de problemas, o al ver niñitas de 12, 13, 15 años entrando al punto, ya se nos hace normal.
La atención que se brinda en Colotlán va enfocada a los hombres y mujeres que padezcan cualquier tipo de adicción. La infraestructura consta de 2 plantas con una capacidad para albergar a más de 45 personas. En el espacio de anexo, solo se reciben hombres y a las mujeres se les canaliza a otro centro femenil. La entrevistada hizo un llamado a la educación desde el seno familiar y a no normalizar que las personas se droguen o alcoholicen.
Se nos hace normal, ya lo hemos normalizado, y de hecho ya vemos, nos damos cuenta que no es como antes, que se quedaba en la intentada, en la calada, en a ver qué se siente, en el experimentar. Ya no, ya la mayoría de la juventud que llega a probar una droga no la suelta. La mayor parte de la juventud que llega a probar alcohol se vuelve alcohólico. Entonces desgraciadamente te digo, pues hemos dejado de enfatizar que el problema está, la raíz está en casa, en la educación que impartimos a nuestros hijos, en todo, claro que tiene mucho que ver en todo lo que nos rodea, pero la mayor parte del problema siento que es tantas familias disfuncionales que hay en nuestra zona norte, tanta carencia económica, tanta falta de empleo. Entonces, de ahí viene, de todos esos problemas sociales es de donde nace la mayor parte de problemas de alcoholismo y drogadicción.
De lunes a sábado, a partir de las 5 de la tarde, se realizan juntas de militancia. En ellas pueden participar hombres y mujeres que requieran salir de una situación de drogadicción o, de ser necesario, se pueden anexar, añadió por su parte Ramiro L., miembro del grupo.
Contamos con el anexo, que es completamente gratuito por los 3 primeros meses, y después, pues si gustan quedarse más tiempo, no hay problema, dependiendo en cómo es la aceptación del programa en la persona misma.
Si es, por ejemplo, una persona menor de edad, se tiene que firmar, supongo, una responsiva, ¿no? Por
el claro, tenemos protocolos que nosotros debemos de seguir y pues llenar los requisitos y pues confirmar con ellos.
Y si la persona quiere salir, por ejemplo, antes de terminar el programa,
no, ¿se no hay puede problema, salir? Todo aquí es sugerido y no tenemos a nadie a la fuerza. Cualquier persona que quiera ingresar el día de hoy, y si no les gusta y mañana deciden, pues esto no es para mí, lo que sea, ni si no se quieren dar la oportunidad, no le hacen, no hay problema. Nosotros también los podemos invitar, que si el anexo no es para ellos, pueden venir a militar. ¿Qué es la militancia? Es una persona que viene a escuchar sus juntas. Entonces puede irse a su casa y regresar el día siguiente y pues empezar a trabajar el programa, más que nada. Pero el anexo es un programa más completo porque hay mucha literatura, y más de la literatura, pues el anexo en sí, estar fuera de la comunidad donde existen las drogas y el alcohol.
Salir del mundo de las drogas es como volver a vivir, poder reencontrarte contigo mismo y darte cuenta que existen muchas formas para divertirte y estar feliz es lo mejor que te puede pasar. Y gracias al apoyo que recibió en el grupo y el de quienes ahora son sus amigos, Juan Francisco logró superar su alcoholismo y, emocionado, nos comparte su testimonio.
Sí batalla uno al inicio, porque obviamente cambias tus actitudes. Y ves no quiere uno ver la manera de cómo estoy dañando a mi familia, de cómo yo estoy llegando, cómo me gana a mí la ahora sí que el alcoholismo, en que le doy más prioridad al alcohol que a mi propia familia, que a mi propia persona. Entonces yo vengo aquí y pues me empiezo a unir a ellos, empiezan a ayudar con sus testimonios. Yo de ahí empiezo a desarrollar otro tipo de acciones en mi vida, y pues obviamente aquí seguimos, como dice mi compañero, de buena voluntad, pues hay que regresar lo que se nos ha dado, ¿no? ¿Verdad? Y yo estoy muy contento. Yo tengo apenas 3 años, pero bien contento, porque yo era de los que pasaba pues todos los días en la cantina.
Conmemorando los 35 años de creación del grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en Colotlán, este 5 de noviembre se llevará a cabo una junta pública a partir de las 5 de la tarde en el Hotel Hacienda de los Gálvez. Quienes deseen más información sobre el evento o sobre los servicios que ofrecen en el centro, pueden comunicarse al 499-992-2700, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Científicos identifican el número exacto de hamburguesas que puedes comer sin destruir la Tierra. El Acuerdo de París, que se firmó por primera vez en 2015, un acuerdo internacional para controlar y limitar el cambio climático, espera restringir el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, una cifra que debería resultarnos más importante que nunca, pues los estudios afirman que el 25% del mundo podría haber un aumento significativo en las condiciones climatológicas más adversas, sequías, incendios forestales, etc. Ahora, el nuevo informe Estado de la Acción Climática 2022 del World Resources Institute, publicado esta semana, describe cuánto trabajo tiene que hacer la humanidad para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Descrito como una lista de cosas por hacer para la humanidad, el informe llama a la sociedad a que reduzca su consumo de carne, entre otras cosas, para reducir el calentamiento global. Según el documento, reducir el consumo de carne al equivalente de 2 hamburguesas de carne de ternera por persona a la semana para 2030 ayudará a evitar una crisis climática. Este ejemplo de esas 2 hamburguesas tendrían que ser la única carne que ingiriéramos a la semana para cumplir con el objetivo y hacer frente a la emergencia climática que asola el planeta. El informe examinó el progreso global en 40 indicadores que serían clave para reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2030, en línea con el objetivo de limitar los aumentos de temperatura a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El panorama es bastante sombrío, exponen los expertos, pues más de la mitad de los indicadores ni se acercan a los objetivos, y 5, concretamente, están yendo en dirección opuesta a la meta. Nuestro cambio a una dieta más saludable y sostenible debería ocurrir 5 veces más rápido que la tasa actual media del planeta. El consumo actual de carne de ternera por persona es de 91 kilocalorías al día, lo que equivale a 2.3 hamburguesas a la semana o 10 hamburguesas al mes. Pero el objetivo para 2030 es reducirlo a 79 kilocalorías por día, 2 hamburguesas por semana u 8.5 hamburguesas por mes, y el objetivo para 2050 es 60 kilocalorías por día, 1.5 hamburguesas por semana o 6.5 hamburguesas por mes. Según el informe, si los humanos quieren evitar la peor de las catástrofes climáticas, tendremos que hacer muchas cosas, poco sencillas, mucho más rápido de lo que las estamos haciendo hoy. Por ejemplo, las tasas de deforestación también deberían caer drásticamente, y el transporte público debería ser más rápido y eficiente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Radio UDG Colotlán y Twitter como @XHUGC. Gonzalo Vela tiene un aviso para nosotros.
Con mucho gusto, Isela, comentarles que el depósito de la tarjeta bancaria del 3, ya se depositó, mejor dicho, el 3 de noviembre, el bimestre noviembre-diciembre, para la pensión bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y el programa de apoyo para el bienestar de niñas, niños y hijos de madres trabajadoras. Este es un anuncio que nos hace llegar el gobierno federal para quienes reciban este apoyo, pues puedan ya retirar su efectivo. Son estas tres modalidades, mejor dicho, personas adultas mayores, personas con discapacidad y el apoyo bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras.
Muchas gracias, Gonzalo, y continuamos con los detalles de la información. La actividad física es un rehabilitador ante un evento cardiovascular. Les comento que la enfermedad cardiovascular es un término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos, y esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las arterias. Esta acumulación se llama placa. Clara Lilia Varela Tapia, médica especialista en medicina de rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que para ello existen programas de prevención primaria y secundaria.
Los programas de rehabilitación cardiovascular tienen importancia en prevención tanto oportuna, prevención primaria, prevención secundaria. Es mucho más frecuente que manden a un programa de rehabilitación cardiovascular cuando ya existió un evento cardiovascular previo. Sin embargo, estos programas tienen un papel muy importante antes de llegar a ese evento cardiovascular previo. Es lo que se llamaría prevención primaria. Y prevención oportuna, cuando los pacientes tienen o las personas tienen un factor genético que pudiera influir en tener un riesgo cardiovascular, pero que todavía no desarrollan una enfermedad que lo lleve al evento cardíaco de forma temprana, ¿sí? Entonces hablaríamos de rehabilitación cardiovascular en prevención oportuna cuando se tiene el antecedente familiar de algún evento cardiovascular, pero que no se tiene ningún factor de riesgo que pudiera desarrollar un evento cardíaco.
Valeria Tapia señaló que dentro de los programas de rehabilitación son en cuanto a nutrición, psicología, actividad física y cardiología. La experta, a continuación, menciona los beneficios de cada uno y en qué momento acudir a estos servicios.
Por parte de nutrición, implementar en el paciente un control nutricional, un perfil alimenticio que le va a permitir tener un buen control de aquellos factores de riesgo, o si no tiene factores de riesgo en el caso de prevención primaria, de que no llegue a desarrollar alguna enfermedad a la que pudiera estar predispuesto. Sí, en el caso de psicología, tiene mayor impacto en la prevención secundaria. ¿Por qué? Porque después de haber tenido un evento cardiovascular, después de haber tenido ese evento, los pacientes están ansiosos, están depresivos, tienen el estrés postraumático propio de la patología cardiovascular, y entonces psicología tiene que de alguna manera influir en ese impacto psicológico que nos deja la enfermedad como tal. Tiene mayor repercusión en prevención secundaria. La actividad física es nuestro pilar de tratamiento, y la actividad física que tiene que ser bien prescrita, bien supervisada, monitorizada. En el caso de prevención secundaria se requiere monitoreo electrocardiográfico en alguno de los casos. En el caso de prevención primaria o prevención oportuna, hay que prescribir el ejercicio de acuerdo a las características de cada paciente, pero no se requiere tanto el monitoreo electrocardiográfico porque el paciente no ha tenido ningún evento cardíaco. Por supuesto, requiere, dentro de la valoración integral médica especializada, requiere que se descarte que el paciente no esté en una situación complicada ya para desarrollar la enfermedad.
La especialista en rehabilitación señaló que durante la pandemia hubo más complicaciones y desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y lamentablemente la mayoría de las muertes fueron a causa de ello, principalmente en personas con obesidad o vida sedentaria.
Las patologías que más llevaron a la muerte a los pacientes por COVID fueron el daño al corazón, el daño al miocardio, ¿sí?, en personas obesas y además sedentarias. Entonces, ojalá esto nos quedara de experiencia para modificar nuestro estilo de vida y poder disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares y disminuir el riesgo ante el contagio por COVID. Y el ejercicio también tiene repercusión sistémica, pero en este caso es para bien. El ejercicio ayuda a disminuir el proceso inflamatorio, el ejercicio ayuda a disminuir la placa de aterosclerosis, el ejercicio ayuda a formar nuevos vasos, nuevas arterias que mejoran la circulación sanguínea periférica. ¿Cómo lo voy a lograr? Con una adecuada prescripción. donde se lleva a cabo una adecuada prescripción con los programas de rehabilitación. Y en este caso, hablando de personas susceptibles, vulnerables a un evento cardiovascular y aquellas personas susceptibles o vulnerables a COVID con un programa de rehabilitación cardiovascular.
Clara Varela informó cuáles son las enfermedades cardíacas más comunes, las cuales son insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o tensión arterial alta, exceso de colesterol, infarto de miocardio, angina de pecho y trastornos del ritmo cardíaco. Y bueno, esa es la información. Vamos a nuestro último bloque de estación y regresamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Llegó el momento de poner manos al jardín con el maestro Luis Ramos. Buenos días, maestro, ¿lo escuchamos?
Buenos días, joven. Mira, el día de hoy, toda vez que está por cerrar la temporada de la floración de las hortensias, pero vale la pena tomar en cuenta este detalle. Uno de los temas que más llama la atención es que la gente, pues, en general, y algunos jardineros o gente que se dedica a la comercialización de estas flores, de estas plantas, manifiesta el hecho de que son factibles de cambio de color. Es difícil, no es difícil, sino que no existe esa probabilidad para establecer el cambio, para generar un cambio de color. Puedes degradar el color, pero no lo puedes cambiar. Y la degradación de colores o el acendramiento o fortalecimiento de la tonalidad en el color obedece a los nutrientes. Hay algunos casos, nosotros vemos, por ejemplo, por la calle un árbol que se llama Rosa Mutabili, que de pronto tiene un racimo de flores blancas, y en el lapso de 2-3 días, un promedio de 72 horas, las flores se van tornando de blanco a rosa, de rosa a amarillo, al grado de que terminan como una ciruela pasa, ya en un tono casi rojo, ¿no? Esa es la Rosa Mutabili. Aquí en Colotlán hay varias. Estoy hablando por la calle Juárez, por la calle Felipe Ángeles. También nos llegó la novedad de, se me olvida el nombre, pero es un obelisco gigante. Ahorita me acuerdo de él. Ahí por la calle Paseo hay varias. Ya está plagado Colotlán de este tipo de flores. Voy a preguntarle aquí a una persona que sabe el nombre. ¿Está con las Martínez? No. El granduque es una aromática. Se me olvida el nombre, en unos minutos me acuerdo, unos segundos. Y bueno, de igual manera, esas son maduraciones propias de la flor. Salen en un tono, se van madurando, hay un punto de que la floración cobra, llega a su límite y empieza la deshidratación de la flor, termina, cambia la tonalidad. Ahora bien, pero el tema es cambiar de color a las flores. En el caso particular de las hortensias, tenemos tres colores en las hortensias, tenemos el rosa, tenemos el blanco, tenemos el azul. En el caso de entre el azul o morado y la hortensia rosa, si hay el azul tiende a degradarse toda vez que el color azul o morado es una combinación de rojo, ¿sí? Con el rojo, entonces, sí queda casi rosa, siempre y cuando la nutrición no sea la correcta, sobre todo cuando las tierras son muy ácidas, hay que bajarla, la alcalinidad hay que reducirla, pero que son temas que de pronto si el propietario de la flor o del jardín no identifica el valor nutricional de su tierra, va a ser difícil que la regule, ¿no? Se necesitan aparatos de alta precisión para medir el nivel de acidez de las tierras, ya sea para subirlas o bajarlas, aplicando cal o calcio o reduciéndolo, ¿no? En este caso, la hortensia tiene su color de flor característico. Cada variedad de hortensia tiene este color, no es variable. Tenemos el caso, pues, vuelvo a repetir, el caso de el rosa intenso, el blanco y el lila, aunque el blanco también en ciertos momentos cobra tonos azuláceos o lila. Pero esto obedece a la nutrición de la tierra. Aguas con los estiércoles crudos. Es muy usual que la gente ponga estiércol, como están muy cargados de nitrógeno, ¿sí? O urea, pues, de pronto tienen unas expresiones así repentinas que suben la intensidad de los tonos, tanto en las hojas como en las flores. Pero ¿qué sucede? En el lapso breve, también de un promedio de 72 horas, ya cuando hubo un ejercicio de síntesis de los contenidos de ese tipo de nutrientes en bruto, también las afecta y pues tiende a deshidratarlas o a secarlas, incluso a infectarlas con enfermedades que ya son irreversibles. Aguas con el riego, con la manguera que viene de los pozos profundos y que están clorados, y la clorosis se manifiesta, son una serie de puntitos amarillos en todas las hojas. ¿Por qué cambian entonces de color las hortensias? ¿Sí? La tierra ácida, pues, da lugar a que suba o baje. Si es baja la acidez, la tierra, los nutrientes permiten que el color sea más intenso. Si es muy alta en acidez, también que el color se degrade, de tal manera que cambie el tono, no el color, y la haga verse de otro color. El pH de bajo ácido es muy, cuando es muy grande, la flor, por ejemplo, la flor azul pasa a un lila, casi rosa, pero no es rosa, ¿sí? La falta de hierro, aquí hay gente que le mete clavos a las plantas, a los árboles frutales y eso para que den fruto, porque es una información mal llevada. El hierro, igual, meterle alambres al fondo de las macetas y demás, tampoco. Para eso hay nutrientes que ya se venden comercialmente y que contienen hierro, o la tierra misma contiene el hierro necesario, ¿sí? Entonces, son las indicaciones, pues, un abono bien determinado. Es importante que pregunten, que consulten las redes, ¿sí? Los riegos igual, la frecuencia, el drenaje, el contenido del sustrato, que no sea muy denso, que sea una tierra porosa, sobre todo si no la puedes conseguir porosa, pues al menos nútrela con hojarasca seca, siempre y cuando esta esté debidamente fermentada. Y ya en ese sentido, pues, vemos la tonalidad de las plantas. Nos encontramos en algunos jardines o con jardineros o vendedores de flores que traen rosales de dos colores mixtos, que son impresionantes en su configuración, ¿no?, en su imagen. También hay un momento en que se degradan. Esos son injertos que, cuando el injerto por primera vez florea, pues puede dar un racimo o varios rosales, y a partir de que se fenecen las flores, esa rama ya no vuelve a producir. De igual manera, se está viendo en el mercado el que es el rosal de corte. Son unas varas largas, unas rosas impresionantes, bellísimas, pero esa vara, en la medida que la única flor que va a dar se acaba, también se acaba el injerto, porque esas son especialmente, están hechas genéticamente para ser cortadas y generar ramos. A un solo porta injerto se le pueden meter 3, 4, 5 yemas de diferentes, incluso de diferentes tipos de color de rosal, y así se dan. Y por ahí andamos con el manejo del jardín. Si hay alguna pregunta de tu parte, a tus órdenes.
No, maestro, nada más agradecerle por su colaboración, por platicarnos acerca de, pues, los colores de las plantas y, pues, sus recomendaciones.
Bien.
Muchas.
No me pude acordar del nombre del árbol.
¿Mande?
No me pude acordar del nombre del árbol, que ya es una invasión local y que ya está generando problemas en el tráfico local por las calles, ¿no? Majagua se llama.
Ah, muy bien. Ya se lo iba a dejar de tarea, maestro, para la próxima colaboración.
No, ya está. Se llama majagua, es un obelisco gigante, da unas hojas que tienen un formato de corazón muy grande. Por la Paseo hay varios, por la Ramón Corona también, y han sido causa ya de conflictos vecinales, ¿eh? son árboles gigantescos de carácter selvático. Afortunadamente han pegado aquí, pero traen ese problema.
Muy bien, muchas gracias, maestro, por platicarnos, y pues esperamos que para la siguiente nos hable más a fondo de este árbol. Y pues nos escuchamos la próxima semana.
Muy amable.
Gracias, maestro. Hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Gisela Gamboa y me despido a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Los invito a que se queden en la compañía de nuestra programación. Que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.